Hola Javier, buenas tardes. Pues hoy he aprovechado y me he venido hasta el Museo de los Dólmenes para conocer un poquito más de esas exposiciones que van a tener los oyentes tiempo de visitar. Vamos a hablar primero del megalitismo en las tierras de Cádiz. Estoy con Carmen Mora, que es la directora del Conjunto Arqueológico. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sara, ¿qué tal?
Bueno, ya en ese programa que tuvimos comentando el aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial de los Dólmenes, hablamos un poquito de estas nuevas exposiciones. Hoy hemos venido aquí para conocer un poquito más en profundidad.
Sí, Sara, pues como sabes, nosotros iniciamos ya el año pasado un recorrido por el megalitismo en las provincias de Andalucía. El año pasado fue Granada y este año tenemos la suerte de disfrutar de la colección de Cádiz, del megalitismo en tierra de Cádiz.
Vamos a, si te parece, a hablar con los comisarios de la exposición para que sean ellos los que nos cuenten un poquito. Están con nosotros Serafín Becerra, Eduardo Vizcaíno y Juan Jesús Cartillo, que no sé, Eduardo, es el que más cerca tengo. Vamos a empezar contigo. A grandes rasgos, ¿qué vamos a encontrar en esta exposición?
Hola, buenas tardes. Pues lo que queremos plasmar es un resumen de lo que es el megalitismo en la provincia de Cádiz. Lo hemos planteado además de forma diacrónica, empezando por el ámbito 1, que es el más antiguo, que se refiere al origen del megalitismo, pasando a un segundo ámbito que sería el esplendor, el máximo apogeo del megalitismo, y cierra la exposición el ámbito 3, que ya se refiere a esos momentos de ocaso del megalitismo. Para ello, bueno, contamos con piezas excepcionales. Yo creo que por primera vez se consigue reunir piezas relativas al megalitismo gaditano, se consigue que estén todas juntas, son piezas muy buenas, de excelente factura, que proceden fundamentalmente de los museos de Cádiz, Museo de Jerez, también del Castillo de San Romualdo en San Fernando. Y luego otra cosa también bastante positiva es que se muestran piezas únicas por primera vez, que han estado, bueno, pues en los almacenes de los museos y que por primera vez los visitantes pues tienen la oportunidad de visionar este tipo de piezas. Luego contamos también pues con una serie de paneles y una serie de recursos divulgativos pues para que todo el mundo, personas que conocen la prehistoria y aquellas personas pues a las que no les suena tanto, pues puedan comprender este fenómeno megalítico. Fenómeno megalítico, pues estamos hablando de los primeros grandes constructores, los primeros grandes arquitectos de la humanidad, que más o menos englobaría desde el quinto al segundo milenio antes de nuestra era.
Cuando hablábamos los primeros días con Carmen sobre esta exposición, nos decía que era muy diferente a la anterior que teníamos sobre el megalitismo en las tierras de Cádiz, muy diferente al de Granada. ¿Cuáles son las principales diferencias que vamos a encontrar con respecto a la del año pasado?
Bueno, le hemos querido dar un enfoque, como he dicho antes, de carácter diacrónico y también nos hemos centrado mucho en la cuestión marina, teniendo en cuenta que la provincia de Cádiz es una provincia pues que tiene una costa bastante extensa y donde además hemos localizado bastantes necrópolis. Hemos incidido en la importancia que tuvo el mar en la dispersión de este fenómeno megalítico y también en la dispersión de muchos de los ajuares. Muchos de los ajuares sabemos que proceden de zonas bastante lejanas, ¿no? Como por ejemplo el ámbar, que sabemos que es un ámbar siciliano, de Sicilia, y que llegó, en este caso, a la necrópolis de Campo de Jockey, que estaba en la isla de San Fernando y debió de llegar, obviamente, pues a través de embarcaciones. Entonces, ese carácter marino creo que ha sido bastante importante. Y luego, bueno, pues ese carácter diacrónico que hemos dicho y también pues hacerlo todo en un lenguaje quizás más coloquial, más divulgativo, para que todo el mundo pues lo comprenda.
Porque para aquellos que no estén entendidos o interesados, mejor dicho, en este mundo del megalitismo, ¿cómo lo podemos hacer entretenido, atractivo para ellos, para que se inicien y conozcan, por ejemplo, a través de esta primera exposición?
Bien, pues yo creo que tenemos fotos que son bastante interesantes, que hablan por sí solas. Luego las piezas, ¿no?, que también son excepcionales, estos elementos de ajuar que aparecen dentro de las tumbas, algunos elementos que son icónicos, como aquí este enterramiento doble abrazado, que es una pieza pues casi única en la prehistoria a nivel peninsular. Es un enterramiento bastante singular porque bueno, no es muy común encontrar enterramientos en fosa simple, dobles, y mucho menos que los dos individuos que estén metidos en esa fosa pues estén entrelazado, ¿no?, en esa posición de abrazo. Podemos estar hablando pues de uno de los abrazos más antiguos pues a nivel peninsular e incluso europeo. Es decir, hemos contado, gracias a los museos, con piezas de primer orden. Luego también las ilustraciones, llevamos a cabo recreaciones de cómo se llevaron a cabo pues este tipo de prácticas rituales, estos enterramientos. Agradecemos la labor realizada por Esperanza Martín, la ilustradora, que ha reflejado de una forma bastante certera pues este tipo de prácticas. Y luego contamos con otra serie de recursos, como por ejemplo maquetas. Los niños, por ejemplo, pues entienden, comprenden mucho mejor estas estructuras si se les explica a través de maquetas, maquetas un poco clásicas, pero también maquetas realizadas a través de 3D, o incluso con la proyección de estos vídeos, de estas reconstrucciones virtuales, que también ayuda bastante a comprender pues este fenómeno megalítico y la exposición en general.
Vamos a pararnos en este enterramiento doble abrazado que nos ha llamado mucho la atención. Tenemos la ilustración delante. La recreación se ve como si dos mujeres, yo entiendo que es una madre y una hija. ¿De verdad se sabe si eso es así o no?
No, realmente, fíjate, lo que tenemos es un individuo masculino, eso sí lo sabemos con toda seguridad, con una edad de 21 o 30 años, y luego un individuo femenino con una edad de unos 9, 14 años. Y aquí, pues cada uno sus hipótesis, 9, 14 años, y el individuo masculino de unos 21 o 30, padre e hija. Oye, pues no, probablemente con 9, 14 años, en estos momentos del Neolítico, ya con 9, 14 años, pues la mujer está plenamente desarrollada, podrían ser perfectamente una pareja, pero es un individuo masculino, solo sabemos gracias a los estudios antropológicos. Lo que pasa es que la ilustración se la ha representado con el pelo largo, que tiene una especie de demonio.
Eso es lo que yo estaba viendo y es lo que me ha hecho.
Y lo hemos querido representar así porque cuando llevamos a cabo la excavación en el año 2008, justo en la parte posterior del cráneo del individuo masculino aparecieron 5 agujas de hueso. Y probablemente son agujas de hueso, que las hemos representado en el dibujo, aunque no se ven muy bien desde aquí, son agujas de hueso que probablemente pues nos dan a entender que este individuo tenía el pelo recogido. Aunque sea un individuo masculino, tendría el pelo largo, pero lo tendría recogido a modo de demonio. Luego puedes ver cómo lo están enterrando, esparciendo ocre, que es un pigmento rojo que tuvo bastante importancia en esta época prehistórica, ¿no?, dentro del punto de vista de la ritualidad. Luego es interesante, ¿por qué? Porque están los dos en posición de abrazo. Esto significa que murieron prácticamente a la vez. Y probablemente están en esta posición no porque ellos murieran y se abrazaran, sino porque los entierra así la comunidad. Probablemente la comunidad los entierra así porque estaban convencidos de que entre ellos existía un fuerte vínculo afectivo. ¿Qué vínculo? No lo sabemos. Intentamos hacer ADN, pero no hemos tenido suerte, así que no sabemos si entre los dos existe algún tipo de relación familiar o eran simplemente pareja. Eso de momento, bueno, queda como incógnita. Quizás en el futuro, con nuevas técnicas, sea posible averiguarlo.
Bueno, pues a lo mejor destacamos esto. Vamos a destacar también alguna pieza más. No sé si por aquí Serafín nos destaca algo que también haga singular esta exposición. Por aquí.
Sí, hola, buenas tardes, Sara. En el ámbito 2, que está centrado sobre todo en el tema, como Eduardo ha comentado anteriormente, del esplendor megalítico, ¿no?, las grandes arquitecturas formadas por piedras verticales con cubiertas horizontales, pueden verse un conjunto, como ya ha comentado Eduardo, de elementos de ajuar provenientes de distintos dólmenes de la provincia de Cádiz, pero a mí me gustaría destacar precisamente un elemento que no está, no proviene de un dolmen, pero que forma parte de ese mundo simbólico, mundo ideológico de las personas que construyeron los grandes megalitos, ¿no?, como es el ídolo oculado de la Peñuela, que es un ídolo cilíndrico, para que nos entiendan los oyentes, es una representación con ojo soleado, es decir, son como un niño dibujaría un sol, es lo que representan esos ojos, es un cilindro de unos 30 centímetros de alto, con un diámetro casi de 10 centímetros, una pieza realizada en mármol que es una representación simbólica, seguramente de ancestros y demás, y que actualmente es el ídolo cilíndrico más grande de la península ibérica. Este tipo de representaciones simbólicas son muy comunes de la zona del Bajo de Guadalquivir. En esta misma vitrina pues pueden verse desde una paleta que ha tratado los pigmentos con los que se pintaron los grandes megalitos, porque al igual que hoy día vemos los templos griegos en blanco, las esculturas griegas y romanas en blanco, tanto las esculturas griegas como los templos estuvieron pintados, pues igualmente los dólmenes por dentro crearon un escenario, una escenografía con motivos en rojo, negro, etcétera, y todo ello acompañado pues también de arte mueble, ¿no?, pequeñas esculturas, betilos, cilindros, oído los placas como los que pueden ver aquí. ¿Y qué más comentarte? Pues bueno, también una pieza señera sería dentro de las vitrinas relacionadas con los elementos de ajuar, pues el prisma de cuarzo monocristalino que procede de alberite, de una factura natural, pero que es una pieza única en la península ibérica, que es el cuarzo grande, un cuarzo grande que proviene del sistema central, o los collares con piedra verde, que son varicita, que viene de la zona de Huelva, Zamora o de Gavá, que es una piedra verde que en el ámbito del megalitismo europeo por decirlo en términos coloquiales, se pone de moda y la podemos encontrar desde la Bretaña francesa hasta el extremo sur peninsular. Y no sé, comentar de este ámbito también como recurso didáctico, en eso que preguntabas a Eduardo, una maqueta que ha cedido el Museo de Villamartín, darle las gracias a su director, José María Gutiérrez, que más allá de todo lo digital, de todo lo virtual, es una maqueta muy evocadora, realizada de manera manual y artesana, con piezas de arcilla y poliespán, donde se representa el gran monumento megalítico de la provincia de Cádiz, el Dolmen de Alberite, que es un monumento de unos 20 metros de largo, que junto con Menga Viera y el Dolmen de Soto, podemos decir que son los cuatro grandes megalitos de la comunidad autónoma, y que yo creo que el visitante y los y las visitantes pues van a disfrutar de esta recreación.
La verdad es que sí, comentabas el tema del ídolo, del cuarzo, lo bien que están conservados.
Sí, pues fíjate, ese ídolo precisamente de la Peñuela, que esté así de conservado es un milagro, porque lo encontró un paisano labrando un cortijo, las tierras de un cortijo en Jerez, y un alumno de los profesores Juan Jesús Cantillo y Eduardo Vijande, sus corrales, en una visita a la casa de una amiga de su abuela, pues lo vio, ¿no? Para que entiendan también los oyentes y las oyentes lo importante de la formación universitaria y demás, que este alumno, que no conocía los ídolos cilíndricos previamente a los estudios que había cursado en la Universidad de Cádiz, pues había visitado la casa de su abuela montones de veces, no se había percatado de su existencia, y en una Semana Santa, ya con esa formación, pues lo vio, le preguntó a la señora, le dijo que su difunto marido lo había encontrado en el campo, y hoy día, desde hace 3 meses... largo, forma parte de la colección del Museo de Jerez y de la colección museográfica de la Junta de Andalucía, un ídolo excepcional, como ya he dicho, el más grande de la península ibérica, y que impacta esa mirada con esos tatuajes incisos hasta el punto de que la señora que era propietaria lo tenía vuelto de espalda porque le imponía la mirada oculada. No sé, a ti, tú que lo estás viendo de frente, ¿qué te parece?
La verdad es que así visto de frente, por frente, intimida, la verdad, y tenerlo en casa todos los días viéndolo, pues la verdad es que puede ser un poquito intimidante. Pero bueno, la cuestión es dar a conocer esta riqueza cultural que tenemos y difundirla sobre todo, y que si pasa algo de esto, que sepamos lo que nos encontramos.
Estamos. Por eso es importantísimo que cuando alguien encuentra un bien arqueológico, entienda que no es de su propiedad, sino que es de la comunidad. Cuando hablo de la comunidad hablo de la ciudadanía, pero a través, canalizado a través de la Junta de Andalucía, que es la propietaria de manial de los bienes arqueológicos en la comunidad, y que por tanto debe entregarlo para el uso y disfrute de todos los ciudadanos, y que es una pena que piezas excepcionales como esta hayan estado tanto tiempo alejado de la visita y del disfrute cultural y personal de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no?
Gracias, Serafín. No sé si vamos a destacar por aquí. Juan Jesús me indica que por aquí vemos más joyas, podemos decir, que destacar de esta exposición. Cuéntanos.
Hola, Sara. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer la visita a esta exposición y la difusión del mismo. Estamos ya en el tercer ámbito, el último de los que forma esta exposición temporal. Y aquí lo que valoramos es un poco el epílogo, el ocaso de ese megalitismo que se tiene lugar en la provincia de Cádiz, en el que, bueno, primero constatamos desde el punto de vista tipológico una variabilidad de esos ámbitos funerarios. Aparece junto a los dólmenes que ha estado explicando mis compañeros, aparece otro tipo de estructura funeraria, como puede ser en cuevas artificiales, que mantiene ese concepto de enterramientos colectivos que da, bueno, que da de alguna manera forma al megalitismo. Y hay unas piezas bastante relevantes, desde alabardas hechas en sílex, un tipo de sílex que además proviene de la zona de Ardales, con lo cual es interesante para valorar todos los procesos eso de movilidad, de intercambio de materias primas desde la sierra hasta la zona de la costa. Hay de nuevo puntas de flecha, que hay una técnica muy cuidada y muy precisa para fabricar este tipo de proyectiles, como puedes ver. Y aparte de todo eso, es el momento en el que empieza a aparecer ya los metales, empieza a aparecer el cobre, empieza a aparecer un tipo de vaso que se llama vaso campaniforme, que aparece en sitios como el paraje de Montebajo, con láminas de gran tamaño, posiblemente de las más grandes de la península ibérica. Y cerramos todo lo que es este circuito, en proceso histórico, como decía mi compañero, en diacronía, con un yacimiento que es de lo más relevante en la provincia de Cádiz, que ha sido recientemente excavado por nuestro equipo de investigación, que es el de Trafalgar. El yacimiento es una necrópolis que se sitúa en el tómbolo de Trafalgar, entre los núcleos poblacionales de Vejer y Barbate, y allí encontramos dos tumbas, hemos excavado dos tumbas megalíticas que tenemos proyectado a través de dos soportes en 3D, en el que, bueno, hemos encontrado desde enterramientos como este que tenemos aquí expuesto en posición primaria de una mujer, que además tiene la particularidad de que, bueno, uno de los dientes tiene un surco de que es producto de haber usado los dientes como, o en este caso la boca, como tercera mano en actividades textiles. Y eso ha dejado una impronta dentro del diente que, al analizarlo en la Universidad de Tübingen, que colabora con nosotros, bueno, se ha llegado a esta conclusión. Junto a ello, pues bueno, es el momento en el que aparece el oro, como tenemos ahí expuesto, algunos aritos de oro, planchas finamente decoradas, junto a otros elementos en marfil, que nos hablan, bueno, de toda esa riqueza, no solo desde el punto de vista constructivo de estos megalitos, sino también desde el punto de vista funerario con estos ajuares. Y con todo eso ya finalizamos, eso sí, bueno, nosotros trabajamos en equipos interdisciplinares. Detrás de nosotros, bueno, hay muchos compañeros que cada uno en su especialidad va dando forma a estos conocimientos, a estas disciplinas. Y bueno, y de alguna manera también queríamos homenajearlos a todos ellos para que se vea que gracias a la voluntad y el trabajo intenso de muchos colaboradores, pues se puede llegar a hacer una exposición de este tipo.
La verdad que es una exposición completísima, riquísima. Seguimos sin ser conscientes de toda la riqueza que tenemos en cuanto al megalitismo, ¿verdad?
Bueno, de hecho, gracias a este tipo de iniciativas desde el Conjunto Arqueológico de los Dolmenes de Antequera, pues ayuda precisamente a ese vacío que existe entre la gran población, entre el público en general, de un concepto como es este, el megalitismo, y además en un entorno en el que nos situamos, en los Dolmenes de Antequera, que en el centro de Andalucía, además, y dándole forma a cada una de las provincias, dándole cobertura. Para nosotros ha sido un honor comisariar esta exposición y agradecemos profundamente la oportunidad para poder aportar nuestro granito de arena al megalitismo de Andalucía desde nuestro rinconcito de la provincia de Cádiz.
Pues Juan Jesús, gracias también por hacernos este recorrido. Gracias Eduardo, gracias Serafín. Carmen, completísima. Solo nos queda que los oyentes que vengan y que disfruten y aprendan sobre todo.
Claro, claro. Animamos a todos los oyentes que vengan, que pasen el día, que disfruten, que suban al campo de túmulo los monumentos, que vengan a la exposición, que disfruten de este material que es único, que es exclusivo, que se concentra de una sola vez en esta exposición, materiales que son de otra provincia. Bueno, es que yo creo que mejor es que los comisarios que nos han explicado y nos han dado un breve paseo por la exposición, no, ya con esa información pueden venir perfectamente y hacer la visita a sus familiares, a sus amigos y a quien quieran.
Que tienen tiempo, tienen meses por delante.
Tenemos un año para disfrutar de la exposición, también haremos actividades y talleres relacionados con la exposición, o sea que a partir de ahora acabamos de empezar, o sea que acabamos de inaugurarla muy recientemente con la celebración de nuestra declaración, ¿no?, de nuestro aniversario, así que pues tenemos un año por delante para disfrutar de ella.
Carmen, gracias también por acogernos como siempre.
Gracias a vosotros por ayudarnos a difundir nuestro patrimonio.
Pues Javier, esta es la propuesta que te hago, que te vengas y que conozcas un poquito más sobre el megalitismo en las tierras de Cádiz.